estamos, ¿eh? 8-9, ya te lo anticipábamos. Después de las 8, nuestro espacio, ¿qué puedo decir, Caro? Jurídico, policial, rememoramos casos de la historia misionera.
Sí, de todo un poco.
De todo un poco.
Historia mezclada con causas judiciales, con política, con todo.
Y es que a veces está todo conectado.
Sí.
Bueno, agradecemos la presencia
del doctor César Raúl Jiménez, juez en lo correccional de menores de Posadas, que nos va a venir a comentar y vamos a recordar hoy el caso Mercol y otras aristas de lo que tiene que ver con su competencia judicial. Recordemos que Iván Mercol fue asesinado a golpes el 19 de marzo de 2006 en Posadas, en una riña que se había cometido en el complejo Power, que estaba ubicado sobre la avenida Corrientes, casi Centenario. La causa llegó a juicio en 2014. Por el hecho fueron condenados Diego Cantalló y Sebastián Ruiz. Habían pedido una pena de 4 años, pero luego tras recurrir al Superior Tribunal de Justicia, la pena fue reducida a 3 años en suspenso.
En suspenso. ¿Qué caso, el caso Mercol? Buen día.
Buen día.
¿Cómo le va?
Justo. Sí, no, un caso paradigmático. Le decía fuera del aire que incluso inauguré mi nueva competencia con el caso, es decir, yo tenía competencia de delitos correccionales hasta 3 años, salvo los accidentes de tránsito. Bueno, con una modificación legislativa pasé a tener 6 años de pena como competencia, y el primer juicio que tuvo fue el caso Mercol.
Fue muy mediatizado el caso.
Mediatizado.
¿Cómo usted lo llevó? ¿Cómo sufrió, digamos, el impacto de los medios?
Mira, yo tengo una relación con los medios interesante. Yo siempre digo que los medios son el nexo causal importante entre la justicia y la sociedad para mostrar las transparencias de nuestras decisiones judiciales, que son decisiones de gobierno. Por consiguiente, en este sentido nunca le huyo a la prensa, nunca yo le huyo a los medios, no hay nada que esconder. Pero no deja de ser cierto la situación de que se trataba de familias de clases acomodadas que habían cometido un ilícito penal grave, en donde el resultado fue la muerte de otro chico.
De otro chico, sí.
Y entonces sí, fue bastante mediático.
Ya veníamos del caso Centeno, que más o menos tenía aristas similares en cuanto a que era joven, había también sido asesinado a la salida de un boliche.
Un boliche.
Claro, pero que había quedado ahí la causa porque el cuerpo había sido cremado y no.
Sí, en la etapa de instrucción creo que se cerró la causa.
Sí, sí.
Lo cierto es que estas situaciones de actividades delictivas de las clases acomodadas, no sé por qué, no me pregunten, de un golpe de plumazo desaparecieron. Es decir, yo tengo muchas situaciones de este tipo, pero no son situaciones de sectores sociales importantes en lo económico, digo. Obviamente será porque tienen un buen abogado en la etapa de instructoria o porque no cometen más ilícitos los sectores sociales acomodados. No sabría decirlo, por eso no me pregunto.
¿Existen buenos abogados o...?
Existe abogado comprometido con el derecho penal. El derecho penal es una rama de la abogacía muy importante, pero también tiene que tener un grado de compromiso, donde obviamente los abogados siempre son los mismos, pues son pocos los que se dedican a la actividad del derecho penal, ¿no? Pero bueno, este episodio fue un episodio trascendente, en donde, como vos bien decías, logramos sacar el juicio un mes después de la etapa de instrucción, inmediatamente después, pudimos escuchar a muchísimos testigos, y en lo que a mí respecta, los peritos médicos fueron determinantes para mi decisorio judicial, y trajo aparejado una condena importante que, si bien tuvo una revisión en la instancia superior, mi opinión era otra, ¿no?
Claro, ¿usted cuánto era que había pedido?
Yo le había pedido 4 años cumplir.
Y la causa era por homicidio en riña.
Sí.
¿Y qué diferencia hay entre preterintencional, que se había hablado en el primer momento?
Bueno, es una diferencia técnica. En mi opinión, el escenario se dio de esta manera. Se agarraron las trompadas dos o más personas, como dice la calificación penal, y produciéndole en esta pelea la muerte de una persona, dos o más personas. Lo cierto es que pudimos ver con exactitud, mediante las pericias médicas, ¿cuál fue el motivo de la muerte? El motivo de la muerte obviamente fue la golpiza.
Claro. Estaba al piso, sí. La doctora Mónica Palacios había dicho que falleció por un paro cardiorrespiratorio producido por un trauma rotacional cervical que le destruyó el bulbo raquídeo, porque le habían también golpeado, creo que con un objeto contundente. Algunos testigos hablaban de una botella, otros no.
Sí, es así. Nunca apareció ese elemento probatorio. Nunca se pudo constatar en la etapa de juicio, pero sí, era una de las cuestiones. Inclusive habían otros testimonios que decían la participación de una tercera persona, un guardia del local, pero tampoco se pudo probar eso.
Y pudieron determinar, porque también hablaban de que los guardias de seguridad le habían abandonado, se habían hecho abandono de persona y lo habían dejado afuera. Pero las declaraciones, la comisaria que estaba ahí, la oficial que estaba a cargo de la seguridad, decía que no, que lo habían atendido, que lo habían asistido.
Lo que pasa es que en el escenario jurídico, cuando estamos en la etapa de juicio, es como volver a realizar todo el episodio de la etapa de instructorio. Uh-huh. Al punto tal que yo no leo el expediente de la etapa de instructorio. Porque uno va teniendo postura frente a la lectura. Yo que vengo del viejo sistema escrito, lo puedo decir. Entonces sí lo leen los secretarios, entonces yo no lo leo, y cuando me encuentro en la etapa de juicio, me encuentro por primera vez con el hecho. Y ahí vivo el hecho como si fuese la primera vez que la conozco.
Haciendo una reconstrucción, digamos. Sí. ¿Y qué recuerda durante esa etapa, digamos, de instrucción, la reconstrucción, la autopsia?
No, yo lo que me acuerdo que fue un caso paradigmático para mí, en donde tuve que tomar una decisión determinante y que, sinceramente, lo que le decía, me acuerdo en esa oportunidad, ya pasaron más de 5 años, le decía a ese escenario juvenil en conflicto que está permanentemente en los boliches bailables, y que se alcoholiza con para tener vitalidad, digamos, que no sean esclavos del alcohol. Es decir, porque yo les decía en ese momento, antes de dar mi sentencia, porque el alcohol lo que se está haciendo es hipotecar su vida.
Estuvo comprobado, digamos, que había
estaban todos en esta situación etílica, pero el mensaje por encima de la cuestión técnica era intentar que la juventud se divierta, pero no necesariamente con el alcohol o cualquier tipo de sustancia tóxica.
No perder el control, porque hipotecar la vida,
estamos hablando de uno de los chicos. Cuando fue sentenciado ya era médico, claro. Tenía un bebé chiquitito. O sea, cómo es la demostración más perfecta de cómo uno puede realmente vivir de una manera que después se arrepiente, porque se notaba el arrepentimiento del chico.
Uno de ellos había pedido disculpas.
No sé si como las últimas palabras fueron de dispensa. Uh-huh. Y estuvieron ahí con una fuerte autocrítica y de hecho habían pasado muchos años.
Sí.
Años que lo llevó a uno inclusive a recibirse de médico. Sí,
el camino de buena persona, que uno diría, ¿no? Claro. Porque, o sea, como un suceso accidental llevado, obviamente, por la falta de control y todo lo que uno entiende en ese contexto, 10 años después, que fue cuando se dio la sentencia, ya estaba encaminado a su vida, y así es.
Totalmente.
Pero además el caso marcó un antes y un después también en la noche, si se
quiere, en algunos, claro.
Sí. Sí. Por ahí los controles se endurecieron un poco más, algunas cosas, las ventas, de si bien se sigue vendiendo bebidas alcohólicas, pero todavía no lo hacen en botellas de vidrio, cambiaron por el plástico, o sea, algunas medidas.
Sí, yo creo que sí. De todos modos, sigo insistiendo en el ejercicio del contralor de todos los sistemas del Estado, en donde tiene que existir, por ejemplo, la posibilidad seria de que no haya menores con adultos en un boliche.
La convivencia.
O sea, la cuestión es que es difícil, pero hay que hacerlo.
Pero sí, hay que seguir controlando. ¿Y cómo está ahora el juzgado, la situación de los menores encausados? ¿Cómo están?
Bueno, yo siempre digo que intentar poner en estadística los hechos cometidos por niñas y adolescentes que infringe la ley penal es un absurdo. porque estadísticamente no existen. Es decir, en Misiones tenemos un 1,8% de actividades delictivas cometidas por menores. No llega ni al 2%. Inclusive en Buenos Aires no llegan al 4, 3 y pico por ciento. En el país no llegan al 1,3%. Es decir, lo único que hacemos es, cuando revisamos estas situaciones, estigmatizar más a la niñez. Y lo cierto es que la situación es la misma, ha mermado muchísimo las infracciones de la ley cometidas por menores, más inclusive en sujetos de derechos de 16, 17 años. Obviamente tenemos otros hechos que cometen ilícitos no punibles, pero lo cierto es que estamos en un lugar bastante tranquilo con respecto a los niños y adolescentes que cometen ilícitos penales.
¿Y en su mayoría están por hechos de robo, hurto?
Y sí, a ver, el 80% de los niños que cometen ilícitos son pobres. Uh-huh. Y con el agravamiento de que son pobres, que roban a chicos pobres. Uh-huh. O sea, el chico que quiere el celular, el chico que quiere la zapatilla, sí. Eso lo tenemos permanentemente. Hechos graves, yo no lo tuve desde el caso Lucas Vegas, o el caso Mercón. Hace mucho que, gracias a Dios, y toco madera, nos aparecen hechos graves cometidos por menores. O el accidente de tránsito del famoso caso del Mini Cooper, la niña del Mini Cooper.
Sí.
Que trajo parejado el resultado muerte. Pero la mayoría son delitos contra la propiedad. Es decir, son chicos que roban para tener algo.
En todo momento lo escucho decir chicos, niños, porque evitar la estigmatización también, lo veo como contencioso a un sector que está súper vulnerable y que, si no, viste, caemos con todas las queremos, todas las de la ley, a los jóvenes, que hay que entender que es un sector de la sociedad que hay que escuchar, ¿no? Yo digo...
Sin lugar a dudas. Aparte, es una obligación de los estándares internacionales, es una obligación que dice el artículo 12 de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, el derecho a ser oído. Es decir, esto es una realidad, y lo cierto que parece ser que para un sector muy pequeñito, pero sector al fin de la sociedad, el niño sigue siendo, o el adolescente sigue siendo, un objeto. Es decir, hoy ya es un sujeto de derecho como el adulto, diferente al adulto, pero con derecho y con garantía del adulto. Y esto significa un tratamiento especial cuando uno comete un ilícito penal. Un tratamiento que tenemos que tener la certeza de que no estamos procediendo como si fuese un adulto. La sociedad no entiende eso. La sociedad quiere el cierre inmediatamente.
Mejor mayor pena, bajar la edad de inimputabilidad.
Sí, pero es un sector pequeño. Yo tuve la posibilidad de estar en el febrero del 2017 invitado por el Ministerio de Justicia de la Nación en el primer debate del anteproyecto de bajar la edad de imputabilidad, en donde éramos más de 60 organizaciones. Y a mí me sorprendió la respuesta de más de 60 organizaciones. Y se declararon por la negativa a la hora de bajar la edad de imputabilidad. Digo, me sorprendió porque yo... creía que no era así, que la sociedad quería que el pibe vaya preso, ¿viste? Entonces, la verdad que ahí estuvo UNICEF, estuvo la Iglesia Católica, estuvieron organizaciones profesionales, pediatría, de psicología, de psicopedagogía, todo, y la mayoría se declaró en ese sentido. Entonces, la verdad que fue interesante, porque cada uno de esos sectores representa a alguien.
Sí, con respaldo, sí.
Claro, uno o dos organizaciones se declaró en contra, a favor de bajar la edad, digo. O sea, esto me sumó a mí un dato importante, porque quiere decir, obviamente, que es un sector muy minoritario, reaccionario, de derecha, que digo yo siempre, que lo único que quiere es la salida del encierro, o la salida de la prisión para el pibe. Y la sociedad tiene una mirada así como confusa. Cuando lo ve cometiendo un ilícito al pibe, lo quiere adentro. Pero cuando lo ve adentro, lo quiere afuera. Yo siempre digo que tiene una actitud histérica.
Sí, justo hoy. Sí, pero es cierto, nos pasa... a ver, si te entran en el patio, y digo, te roban el lavarropas, o te roban las zapatillas de tu hijo, me pasa a mí, ¿no? Decís, y que todas las de la ley. Después te pones a pensar, o sea, te robó un par de zapatillas, no estoy justificando, pero es como que hay que entender todo un contexto social también. No,
pero eso significa que tenemos que tener la posibilidad de que haya un procedimiento. Es decir, que el pibe robe no quiere decir que el pibe sea un impune, ¿no? Así, tiene que haber un procedimiento claro para poder trabajar con el pibe, que reconozca el hecho, que reconozca el daño causado, que intente en la medida de lo posible devolverlo de la manera que sea, pero no con la cárcel. Uh-huh. Hay alternativas al encierro.
¿Y cuál sería alguna de ellas, por ejemplo?
La obligación, por ejemplo, de tarea comunitaria, la obligación de darle un término prudencial para que devuelva la zapatilla. Es más, la misma, muchas veces la misma denunciante que le roban el celular dice, yo quiero que me devuelva el celular, quiero que vaya preso. Entonces todo ese escenario hay que verlo con claridad. Hay que verlo con claridad y con preocupación, porque el pibe que está cometiendo el ilícito, seguramente hay cuestiones sociales que lo llevan. Esto no es así. Yo siempre digo que el pibe no se levantó un día con ganas de robar o matar. Algo ahí, debe haber una causa eficiente que lo lleve a esto.
Hoy justamente estaba leyendo, salió en la tapa del diario El Territorio, el caso de un niño que fue abusado en Comandante Andresito por 4 primos y un amigo de la familia. Y entre los 4 primos, 3 eran menores. Y cuando el papá descubre el hecho, cuando el nene estaba siendo violado por un niño de 12 años. La víctima tiene 8. Y en ese caso que... ¿Qué hace la justicia o cuál sería el mundo de niños? Es porque son menores, 3 son menores y es un caso gravísimo.
¿Y los otros chicos cuántos años tenían?
Los otros tenían entre 15 y 16 y los mayores 19 y 30.
Fíjate, el escenario es el mismo. Es decir, el de 12 es el de 15, el de 15 es el de 16. Es decir, estamos hablando de un escenario familiar en donde... este tipo delictivo es frecuente. Entonces, si vamos a atacar el problema, no vamos a resolver la solución con el encierro. Uh-huh. Obviamente todos los abusos sexuales son muy difíciles de contemplar de una manera, digamos, benévola. Es decir, ya tenemos un niño víctima que difícilmente podemos trabajar para que su futuro inmediato sea más feliz. Uh-huh. Esto es así, tengo que decirlo. Pero seguramente ese 16 también hizo lo mismo con el de 15. O el de 15 seguramente hizo lo mismo con el de 12.
Entonces, o lo hicieron con él.
O lo hicieron con él, claro. Entonces, por eso lo que tenemos que hablar seriamente, y que es mi gran preocupación cuando se plantean proyectos de ley, uh-huh, es cómo resolvemos la situación. Cómo resolvemos seriamente la situación. Y en mi opinión, cuando vemos los datos estadísticos, y un 42% de los niños son pobres, y de ese, es decir, que de cada 2 niños uno es pobre, si vemos que hay escuelas que se están cerrando, si vemos que hay ministerios de salud que se están cerrando, ministerios de trabajo que se están cerrando, y no estamos poniendo realmente el eje en donde tenemos que poner, que es las políticas públicas. Uh-huh. Esto me preocupa de la herramienta política a mí, porque no está dentro de la agenda del PIBE. Y si no está dentro de la agenda del PIBE, y seguramente vamos a seguir teniendo esta situación.
Situaciones que se van a ir repitiendo.
Sí.
No hay una decisión política, económica, por ende también. Sabemos que en el caso de los adultos el sistema carcelario está colapsado. Sí. Y en el caso de los jóvenes, de los menores... tampoco tiene que tener una decisión, digo, de política económica, de también de una estructura.
Por supuesto.
No.
A ver,
no sé si es la prioridad,
A ver, pero de ser así, hay una prioridad que te marca los estándares internacionales. Cuando hablamos de la internación de un niño o un adolescente, hablamos del principio de especialidad. Este principio de especialidad dice que la estructura de edilicia arquitectural, uh-huh, debe ser acorde a justamente lo que establece la filosofía de la convención. Es decir, debe ser un lugar de contención y de encierro. Y esto es el último eslabón de la cadena. Pero antes, el juez debe saber, y esto es importante porque también tenemos que hacer mea culpa los jueces, que no tenemos razones académicas a la hora de juzgar a un pibe. Cuando juzgamos a un pibe, el juzgamiento es diferente. Uh-huh. Es decir, con el adulto tenemos el hecho antecedente, sí, tenemos la investigación, el juzgamiento, la pena o la absolución. Uh-huh. Cuando juzgamos a un pibe, el objetivo de la justicia debe ser la reintegración del pibe en la sociedad y el intento de sanar esos lazos familiares rotos. Uh-huh. Ese debe ser el objetivo cuando juzgamos a un pibe. No es lo mismo que al adulto. Todos creen, y algunos jueces, colegas también, que el encierro es la salida. Esa no es la salida, porque viola los principios internacionales cuyo país, Argentina, okay, es signatario. La Convención Internacional de los Derechos del Niño tiene el regambre constitucional desde 1994, es decir, que es ley para nosotros. Y tenemos que dejar de pensar que una legislación como la 22.278, 22.803, que viene de la dictadura cívico-militar, que fue modificada inclusive en marzo de 1983, es la legislación que tiene más de 30 años, de la época de la dictadura, le decía, es la ley que rige. No, lo que nos rige es la convención y todos los estándares internacionales, regla de Beijing, directrices de Riad, todo lo que hace a la problemática de la niñez, que ya está mirado desde una Comisión Internacional de los Derechos del Niño.
Le pregunté, digo, ¿cómo